Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ministra Ione Belarra confirma que no ha sido posible revertir el veto de Sumar a Irene Montero. Iván Alonso.
Sí, lo ha dicho durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal del partido, que se está celebrando esta mañana. Ya lo sabes, este próximo lunes acaba el plazo para que las distintas formaciones presenten sus listas de cara a las elecciones del 23 de julio. Ha sido también la propia Irene Montero, en ese Consejo Ciudadano de Podemos, la que ha lamentado así su exclusión del partido de Yolanda Díaz.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Eso mientras este sábado siguen constituyéndose los ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones del 28 de mayo. Desde hoy el PP ostentará las alcaldías de 30 capitales de provincia, algunas tan relevantes como Valencia o Sevilla. A esta hora aún no está confirmado qué va a ocurrir, por ejemplo, en el consistorio de Barcelona. Lo que sí sabemos es que las bases de Esquerra Republicana han decidido apoyar la investidura del también independentista Xavier Trías. El socialista Jaume Collboni lo tiene muy complicado, ya que necesitaría los apoyos de PP y los comunes, formaciones que se vetan mutuamente. A las 5 de la tarde va a comenzar ese pleno de constitución en ese ayuntamiento de la ciudad condal. Y otro de los consistorios donde también ha habido suspense hasta última hora ha sido el de Pamplona. Finalmente, UPN, Unión del Pueblo Navarro, se ha hecho de nuevo con el bastón de mando. COPE Pamplona, Fermín Astraín.
Cristina Ibarrola será la nueva alcaldesa de Pamplona. Unión del Pueblo Navarro volverá a tener la alcaldía de Pamplona. Su candidata, Cristina Ibarrola, ha conseguido los 9 apoyos de su partido más 2 del Partido Popular, aunque estos 2 votos no los necesitaba, puesto que era la fuerza más votada y con la abstención del Partido Socialista de Navarra, EH Bildu no lograba la mayoría absoluta con los apoyos de Geroa Bai y la marca de Podemos en Navarra. El Partido Socialista de Navarra no ha apoyado a Bildu, aunque eso no implica necesariamente que Bildu no se vaya a abstener para que María Chivite pueda gobernar en Navarra.
Y decenas de familias se han concentrado este mediodía frente al Congreso de los Diputados en el primer acto de este tipo que se celebra en España, convocados por la plataforma Siempre Seremos Familia. Piden a las distintas administraciones y al nuevo gobierno que salga de las urnas que defiendan de verdad a esta institución, que es la célula básica de la sociedad. Una de las asistentes, María, nos contaba aquí en COPE lo que pasa con los jóvenes en la sociedad actual.
Hemos ganado la batalla Podemos y al gobierno de Sánchez y venimos aquí con las familias a incinerarla. Tenemos un bote de humo morado y a celebrar que esto es una nueva oportunidad para luchar por la familia, defenderla e intentar sacar con el gobierno que sea una ley de verdad de familia que proteja a la familia, que cuida a la familia y que no se olvide la familia numerosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acaba de hablar en rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente, Juan Bobadilla.
Desde Rotterdam con la última hora de España, el enviado especial Miguel Ángel Díaz.
El equipo se va a entrenar a las 7, acaban de terminar las ruedas de prensa, ha hablado el seleccionador que va a dirigir su primera final con la absoluta, aunque ya dirigió 4 con las inferiores. Dice que el equipo está en el mejor momento de la temporada y que les ve físicamente muy fuertes. Recordemos que Croacia ha ganado 6 de las últimas 7 prórrogas que ha disputado. Ha reconocido también que se están ensayando los lanzamientos de penalti. También ha hablado Rodri, el mediocentro del City, que viene de ganar un triplete con su equipo y que dice lo importante que sería para la selección española ganar un título 11 años después.
Yo creo que sería muy importante después de todo este tiempo ganar un título, volver a España en lo más alto. Sería una oportunidad para todos. La gran mayoría creo que solo tenemos 2 jugadores que han sido capaces de ganar. Y sería muy importante no solo por el hecho de ganar, sino de crear una cultura ganadora, ¿no?, para futuros torneos.
Gracias, Miguel. El Cádiz ha confirmado la renovación de Sergio como entrenador hasta 2025, tal y como venía informando Rubén López en COPE Cádiz. En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, libres 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10. Y en MotoGP, clasificación del Gran Premio de Alemania, primero Bagnaia, segundo Marino, el tercero Jack Miller, Jorge Martín saldrá sexto y Márquez, pese a sufrir 3 caídas, saldrá séptimo.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos escuchamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí abordamos la última hora de esta mañana de sábado, de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A veces ocurren cosas en las sociedades que no acabamos de entender muy bien. ¿Por qué somos todos capaces de reconocer una pintura de Velázquez o de Miró? ¿Por qué de repente hay pintores que se ponen tan de moda que la gente lleva bolsos y pulseras y gorros con sus diseños? Pensemos, por ejemplo, en los girasoles de Van Gogh o pensemos en el beso de Gustav Klimt. Bueno, son pintores ni mejores ni peores que otros, pero enormemente populares. ¿Qué deciros de Frida Kahlo? Bueno, pues algo así ha pasado con nuestro Sorolla en el mundo, con Joaquín Sorolla, cuyas marinas, cuyas mujeres vestidas de blanco paseando por la playa española son conocidas en el mundo entero y se han puesto de moda. Las cosas se ponen o no se ponen de moda por mecanismos insospechados. Justamente de Sorolla tenemos que hablar hoy porque fue un 17 de junio, como hoy, pero del año 1920, que fallecía, que sufría su accidente mortal el pintor. Joaquín Sorolla Bastida estaba en el jardín de su casa en Madrid, donde actualmente se halla su maravilloso museo, trabajando en un retrato de Mabel Rick, la esposa del político y periodista Ramón Pérez de Ayala. Tenía entonces 57 años y era ya un pintor distinguido. A sus espaldas más de 2.000 obras y cientos de encargos de retratos. Pero esa mañana de junio, hace exactamente hoy 97 años, Joaquín Sorolla padeció un derrame cerebral que lo dejó hemipléjico. Se dice que tras caer al suelo intentó incluso seguir pintando, pero nunca llegaría a terminar el retrato de Doña Mabel. 3 años después, el 10 de agosto del 23, el artista valenciano moría en el pueblo madrileño de Cercedilla. Tenía 60 años. Era un hombre joven. En el centenario del fallecimiento del artista, el Museo Sorolla y la fundación de su nombre han querido hacer un homenaje al pintor con una exposición que se titula Sorolla ha muerto, viva Sorolla, que puede visitarse en el Museo del Pintor en la capital y que realmente merece la pena repasar. Doña Sonia Martínez Requena es conservadora del Museo Sorolla y comisaria de la exposición. Muy bienvenida, Sonia.
Muy buenos días.
¿Qué razón se le puede ocurrir a usted, que es bastante más experta que nosotros, para hacernos entender por qué un pintor se pone de moda?
Bueno, pues Sorolla fue uno de los pintores que extrañamente alcanzó el éxito también en vida, que esto es algo que no suele ocurrir siempre. Él la verdad es que sí que contó con esa suerte, fue un pintor bastante conocido en su momento, tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que también quizá porque los temas que trataba eran muy reconocibles, ¿no?, para la sociedad del momento. Es verdad que eran muy variados, pero también resultaban en cierta manera muy amables, sobre todo los que le han hecho más famosos, aunque es verdad que su producción es muy amplia y quizá por ello también nos resultan muy reconocibles, ¿no?, porque al final es como captar un trocito de vida.
Sí, y yo creo que también, no lo sé en qué medida, el hecho de que trabajase para los Estados Unidos lanzó su obra de una manera singular. Es algo, por ejemplo, que también vivió Dalí.
Sí, el encargo que le hace Huntington para la Hispanic Society, la verdad es que le termina ya de catapultar al éxito internacional, aunque en ese momento precisamente Huntington le conoce cuando él hace la exposición de Londres en 1908, o sea que realmente él ya venía de un reconocimiento anterior, pero sin duda en América Sorolla tuvo mucho éxito, tanto en Estados Unidos como por ejemplo también en países como Argentina, Chile, tenía mecenas muy fieles que le compraban siempre su obra o que incluso le encargaban cosas específicas porque sabían que él las iba a poder hacer como a ellos les gustaba.
Hay cosas particularmente crueles en la vida. Desde luego que Beethoven se quedase sordo, pues fue una paradoja, ¿no? Y en el caso de Sorolla, que se quedase hemipléjico, o sea, paralítico de un lado, también es particularmente doloroso, ¿verdad?
Sí, de hecho, ese relato al que habéis aludido antes de Ramón Pérez de Ayala, que él cuenta precisamente, o sea, nosotros sabemos lo que ocurre ese 17 de junio de 1920, precisamente porque unos meses después Ramón lo cuenta en un diario argentino, ¿no? Lo explica muy bien todo el incidente. Y él dice al final que cuando efectivamente Sorolla se da cuenta de que no puede seguir pintando porque él tropieza y Mabel y Ramón piensan que ha sido pues un tropiezo, que ha caído, un tropiezo físico. Cuando van a levantarlo es cuando ya ven que tiene parte de la cara que no la puede mover, y él cuenta que él insiste, ¿no? Él intenta pintar otra vez, no puede, y al parecer, y siempre según Ramón Pérez de Ayala, la frase que dice Sorolla es que haya un imbécil más en el mundo, que importa, ¿no? O sea, como que él es consciente en ese momento de que no va a poder hacer lo que más le gustaba hacer en la vida, que era pintar.
Sí, una verdadera pena, porque además la suya era una actividad incesante, ¿no? Quiero decir que seguía pintando en casa, pintaba en vacaciones, pintar era parte de su existencia.
Sí, la obra de Sorolla es absolutamente ingente. Nosotros conservamos una cantidad vastísima, tanto de pintura de mediano, gran y pequeño formato, pero también tenemos muchísimos dibujos. Él pintaba sobre todo tipo de soportes, mientras esperaba en el restaurante que le sirvieran la comida, en el reverso de los menús dibujaba también al resto de comensales, reutilizaba las fotos del estudio de Antonio García Peris, su suegro, que no valían, y por el reverso pintaba también notas de color. O sea, era absolutamente incapaz de parar.
Él amaba muchísimo su familia, tal vez porque se quedó huérfano en la infancia. ¿Sabemos si había artistas en la familia Sorolla de donde pudiera haber heredado el talento?
Pues de sus antepasados, a mí por lo menos no me consta ningún antepasado suyo que sí que se hubiera dedicado a eso. Siempre se cuenta que su tío Piqueres, con el que Sorolla va a vivir, con él y con su tía Isabel, cuando fallecen sus padres en un ataque de cólera que deja a Sorolla y a su hermana Concha huérfanos cuando tenían muy corta edad, siempre se cuenta, como digo, que enseguida se dieron cuenta que al joven Sorolla no le interesaba mucho, en la escuela estaba como muy disperso y en cambio sí que estaba siempre dibujando, como que le dieron un talento natural, aparentemente innato. Y cuando fueron muy hábiles en ese sentido de reconocer que se le daba bien eso, y enseguida lo apuntaron a las escuelas de artesanos, que eran unas escuelas que hacían enseñanza nocturna, un proyecto pionero que existía en Valencia, una idea maravillosa de aperturismo y de enseñar a los hijos de los obreros, y fue gracias a, bueno, pues al haber podido identificar ese don que él tenía y a que sus tíos también le permitiesen seguirlo, que Sorolla se convierte, por supuesto con mucho trabajo, con estudios y con mucha producción, en el pintor que es hoy.
La verdad es que es una vida fascinante en una época muy interesante de España y de la ciudad de Madrid y de su ciudad natal. Con 20 años viaja a Roma y a París como parte de su formación, y creo que allí le interesa el impresionismo.
Bueno, él va a tener una relación extraña con el impresionismo porque va en cierta manera a renegar de los impresionistas. No le gusta el término, pero sí que asume algunas características específicas de ese movimiento, como es por ejemplo la pintura al aire libre, el plenarismo, que Sorolla va a realizar pues desde que entra en contacto con este, bueno, ese viaje, ¿no?, que tú dices. Uh-huh. Cuando él está en Roma, aprovecha para ir también a París. Y bueno, se abre un mundo nuevo para él. Y luego también el uso de determinados colores, como el violeta, ¿no?, que también es algo como muy específico de los impresionistas, a pesar de que a él no le gustaba mucho que le llamasen así, o incluso él decía no entender mucho por qué se le llamaba así. Pero nuevamente, otra de las cosas que hace él es todo el rato, y eso sí que lo menciona mucho en sus cartas, por ejemplo, las que se intercambia con su esposa Clotilde, siempre habla de cazar impresiones, ¿no?, de captar impresiones, de he pintado una impresión de no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, sin duda tienen puntos en común, a pesar de que, bueno, las etiquetas ya se sabe.
¿Cuáles son las influencias que definen la obra de Sorolla? ¿Sus escuelas?
Pues tiene una primera línea de la escuela valenciana, maestros a los que él admira, como Antonio Cortina, por ejemplo, al que él menciona en el borrador que escribe para el discurso de cuando le nombran académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque es un discurso que no llega a leer y se leerá luego póstumamente. Él menciona, ¿no?, esta escuela de Antonio Cortina, al que él valora mucho, también Francisco Domingo Márquez, Ignacio Pinazo o Cecilio Pla, por ejemplo, pues que coincidieron en el tiempo, ¿no? Eran más o menos coetáneos dentro de esta escuela, que pues bueno, coincidieron con Pradilla, solo ya coincidió con Pradilla, al que admiraba también muchísimo. Por un lado eso, por otro lado, a nivel internacional, Sorolla va a conocer, también se dice siempre, la obra de Bastien Lepage y de Adolf Menzel en su viaje este de cuando, aprovechando que está pensionado, pues da un salto a París. Entonces, conoce la obra de estos artistas que pintan del natural y eso a él le interesa mucho, ese naturalismo. Y luego, por ejemplo, también más adelante se va a sentir muy afín a las ideas de Sargent, a las ideas de Kreuger, por ejemplo, que pinta también muchos niños en la playa, pero en el Mar del Norte, ¿no? Totalmente distinto al Mediterráneo, pero también tienen unas composiciones como muy similares. Y son artistas con los que Sorolla coincide, muchas veces son incluso sus amigos y tienen pues eso, algunos intereses en común.
En 1888 se casa con Clotilde García del Castillo, hija de un reputado fotógrafo valenciano, con la que tiene una vida matrimonial excelente. Se quisieron muchísimo siempre. El matrimonio tuvo tres hijos y ella y los niños salen montones de veces en escenas domésticas, escenas más formales, escenas sociales. Nos permiten reconstruir perfectamente el matrimonio burgués de finales del siglo XIX y principios del XX. A mí me llama mucho la atención la libertad con la que pinta su familia Sorolla. Por ejemplo, hay incluso un desnudo famoso de Clotilde sobre una cama que él pinta después de haber visto la Venus del espejo de Velázquez, ¿no? ¿Cómo es posible en ese siglo un desnudo de tu propia esposa?
Pues nosotros siempre repetimos mucho una frase y es que al tener los modelos en casa uno siempre pues es capaz de experimentar más, ¿no? De hecho, recientemente hicimos una exposición, La Dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla, donde precisamente bueno, estaba dedicada a la presencia de los niños dentro de la producción de Sorolla. Y por supuesto una parte importantísima eran sus propios hijos, pues porque al final como los tienes a mano, los tienes cerca y los ves en todas las circunstancias, puedes experimentar, ¿no? Puedes hacer con ellos desde retratos posadísimos y tenerlos allí sentados en una silla hasta, bueno, pues hacerles un dibujo rápido mientras se comen un helado. Con Clotilde pues pasaría un poco lo mismo. La verdad es que Clotilde y Sorolla tienen una vida maravillosa, que se conocen desde que son muy jóvenes, viven una historia de amor también como muy idílica, ¿no? Y al final acaban formando parte de la misma familia porque Sorolla la conoce por esa relación con Antonio García, que se convierte también en su mentor, y Clotilde va a aparecer constantemente en las pinturas de Sorolla, dentro de ese ámbito burgués, ¿no?, de familia de finales del 19, principios del 20, pero que efectivamente en algunos momentos va un poco más allá y le pinta no uno, sino varios desnudos. Es verdad que este que comentas es el más conocido, quizá. Además es un desnudo bellísimo.
Es de morirse de bonito.
Es estupendo porque las carnaciones son una maravilla, pero es que la sábana de satén parece que la puedas tocar, ¿no? Es realmente... Y bueno, por supuestísimo, las influencias velasqueñas en Sorolla están muy claras y él tampoco las esconde, ¿no? Él admiraba muchísimo a este pintor, entonces al final confluye todo y efectivamente ese es uno de los cuadros más bonitos, bajo mi punto de vista, que tiene Sorolla.
¿Cuáles eran los rincones predilectos de Sorolla para pintar?
Pues Sorolla podía pintar en cualquier parte, de hecho en el museo todavía conservamos algunos caballetes de viaje, que llamamos, que eran los que él pues muchas veces se llevaba a la montaña, a la playa. De hecho tenemos también obras donde dentro de los pigmentos hay arena, o sea que, y además hay muchas fotos de Sorolla pintando en la propia arena, en la orilla del mar, vaya. Entonces, tanto la playa como la montaña, todo lo que tenga que ver con el aire libre, a él le gustaba mucho pintar siempre del natural. En el caso de los retratos, por ejemplo, los podía hacer o bien en vivo, teniendo al retratado delante, en un interior, que podría ser su estudio, o allá donde le pillaste, porque aprovechaba mucho también para hacer retratos cuando estaba fuera de viaje, ¿no? Pero también pintaba retratos por fotografía. Si tú le mandabas una foto, él te podía hacer el retrato. Él habla mucho, o sea, él puede pintar en todos los espacios, de hecho tiene un estudio que él se esmera mucho en que sea como a él le gusta, con aberturas cenitales para que pase la luz también
arriba,
por los laterales, etcétera, pero a él siempre le gusta más pintar del vivo, pintar del natural, lo dice en muchas de sus cartas, y además dice una frase muy bonita, que es que hay que pintar deprisa porque la luz cambia.
Claro.
Entonces.
Sí. Él hizo muchísimos retratos que tenemos en la retina y, de hecho, los que hemos estudiado pues el bachillerato, incluso la EGB, recordamos a Benito Pérez Galdós o a Pío Baroja o Miguel de Unamuno en las versiones que de ellos hizo Sorolla. ¿Es cierto que pintó un retrato de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, y que no terminó de gustar en Buckingham Palace?
Sí, es cierto, y no es la única vez que le pasa. Sorolla recibe muchísimos encargos para hacer retratos. Él, yo creo que tiene ahí un problema interno, porque a él no le gusta considerarse un retratista. Hay una frase muy que a mí me hace mucha gracia, que le escribe a Clotilde en una de sus cartas, y le dice: yo, pintor de retratos, no salgo de mi asombro, y de señora además. O sea, está como súper ofendido porque le consideren un buen retratista. O sea, es como algo que no le termina de complacer del todo, quizá, ¿no? Muchas veces en las cartas se refiere pues eso, ay, tengo que ir a la casa de no sé dónde a hacerle este retrato, pero luego le ves que los hace con una soltura, que algunos los hace directamente en horas. Este, por ejemplo, de la reina, necesitó varios días, entre otras cosas, porque la reina muchas veces no aparecía, le hacía ir allí y luego no se presentaba o se presentaba poco tiempo. También hay una anécdota muy curiosa relacionada con este tipo de encargos, que es que cuando no podía ir la reina, pues iba una de sus sirvientas y se probaba la corona para ver cómo le quedaba. Y entonces, bueno, este retrato es verdad que le dio como un poco de guerra, pero bueno, luego pues quedó muy bien, luego ya finalmente sí que gustó y ya está. Al final también, cuando tú tienes comitentes, pues bueno, te tienes que adaptar un poco al gusto de lo que te encargan, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues es doña Sonia Martínez, conservadora del Museo Sorolla, comisaria de la exposición que hemos estado comentando, Viva Sorolla, y que os recomendamos con fervor, ¿no? Porque realmente el Museo Sorolla es uno de los lugares más encantadores de Madrid. Es pequeño, muy asequible, no te aburres, puedes ir con la familia y le encanta siempre a todo el mundo, porque también ves una vivienda de finales del siglo XIX en Madrid. Es precioso. Gracias de verdad por habernos explicado tantas cosas. Estaríamos horas hablando, pero la radio tiene este ritmo.
Muchísimas gracias a vosotros y estamos aquí abiertos casi siempre para cuando queráis venir.
Doña Sonia Martínez Requena, gracias, adiós. Pues las flores ocupan buena parte de la obra de Sorolla y muchas aparecen en las composiciones de grupo, en los paisajes, etcétera. Las flores son hermosas, cambian nuestra vida, nos acompañan, y las orquídeas están de moda. No sé por qué, ahora no se explicarán por qué, pero lo cierto es que esta planta tan especial, que antaño era un regalo entre ricos y que tenía forma de mariposa, aparece ahora más redondeada, más alargada, más triangular en las casas, y de todos los colores. Hay orquídeas blancas, orquídeas lilas, orquídeas rosas, orquídeas más rojas. Vamos a ver por qué están de moda, vamos a ver cómo se cuidan y vamos a ver cómo, si conseguimos que nos vivan las orquídeas. Hay un hombre que es específicamente cuidador de orquídeas en el orquidiario de Estepona, don Manuel Lucas, y que tiene a su cargo más de 4.000 ejemplares. Se ha hecho además viral en TikTok con sus vídeos sobre estas plantas.
Hola, soy Manuel Lucas y estamos en el orquidiario de Estepona. Y la protagonista de hoy es una orquídea muy especial, la Fred Clarkeara After Dark. El nombre ya nos dice algo. Es negra.
Un poto en casa, ¿sí?
Don Manuel Lucas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué barbaridad, una orquídea negra. No puedo ni imaginármela.
Bueno, de hecho, pues cuesta imaginársela, porque el color negro, como ya vengo a decir, es un color muy difícil en las flores, muy difícil. Este se ha conseguido, o sea, la fresca que hará After Dark, se ha conseguido mediante hibridación de otras especies.
Claro. Sí, sí, o sea, que tiene que haber sido con impulso humano, pero lo cierto es que, bueno, las hibridaciones siempre se han producido entre las flores. ¿Por qué es tan popular la orquídea ahora que era tan excepcional antaño?
Bueno, popular. Es relativo el popular. De entrada podríamos decir que España se apuntó un poquito tarde a esto de las orquídeas, mientras que el resto de Europa... Pues ahí sí que es popular. O sea, ahí hay concursos, certámenes, exposiciones, actividades y tal, 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 pero a punta pala. O sea, valga decir que en España en este momento, pues tenemos unas 4 o 5 asociaciones de orquidiotas, y en Francia hay más de un centenar. O sea, te puedes imaginar. Y en Alemania ya ni te cuento. Lo del popular, pues hombre, aquí en España una exposición de orquídeas que cuenta, pongamos, con 6.000 visitantes es un éxito. En Dresde, es una exposición que se celebra todos los años, ahí entran 40.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué? ¿De dónde es original la orquídea? ¿Se sabe?
Las orquídeas viven en todo el planeta, en prácticamente todos los países, sin excepción, prácticamente. Supongo que en esos que hay perdidos en mitad del Pacífico y demás y tal, pues ahí no hay. El único continente que carece de orquídeas es el Antártida. Pero por lo demás hay orquídeas en el resto de sitios.
O sea, hay orquídeas endémicas en España, yo no lo sabía.
Sí, hay aproximadamente, hay algo más de un centenar, con las discusiones típicas de qué es especie y qué es subespecie o una variedad. Pero vamos, aproximadamente unas algo más de un centenar. Y hay orquídeas a 4.000 metros de altitud en el Himalaya o en los Andes, y tienes orquídeas en el círculo polar ártico, que se dice pronto.
¿Y cuál sería, si usted tuviese que explicar qué es una orquídea y por qué es especial, qué tiene de específico?
Ahí es una pregunta un poco complicada de responder en un tiempo breve. Pero si pudiera poner una comparación, es como... hay muchas especies de mamíferos en el planeta. Hay unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Bien, pongamos, por ejemplo, mejor las aves. Una gallina parece una cosa un poco que no dice muy allá, pero sin embargo las citácidas, los loros, tienen un coeficiente intelectual comparable con un niño de 4 o 5 años. Es decir, que dentro de un grupo tenemos individuos o tenemos especies que están altamente evolucionadas, son altamente capaces, y otras que lo son menos. En el caso de las orquídeas estamos hablando de altamente capaces, son increíblemente inteligentes. O sea, han desarrollado técnicas de polinización y para captar la atención de los polinizadores, que de verdad que nos sorprende. O sea, juega incluso con nuestra capacidad de entendimiento, pero como no te haces una idea. Y por si sirve de ejemplo, hace ya algo más de una década se encontró una abeja fosilizada en el interior de una gota de resina. Se hicieron los cálculos y bueno, pues esta se dató. Esto, pues desde hace unos 70 millones de años. De otra manera, esa abeja estuvo revoloteando junto con el tiranosaurio Rex antes de que cayera el meteorito, por decirlo de alguna forma. A alguien le llamó la atención de que en la espalda de la abeja había como algo, como unos granos de algo. Y bien estudiado, pues resulta que ahí va, polinias de orquídea, o dicho de otro modo, es decir, las orquídeas vienen triunfando desde hace decenas de millones de años utilizando los mismos mecanismos para atraer a los insectos y hacer que se lleven el polen pegado en la espalda, y han llegado hasta aquí. Es decir, cuando esto sucede, te está mostrando una perfección exquisita en su modo de hacer las cosas. Hibridan entre sí, mutan fácilmente, se adaptan a nuevos ambientes, en fin, son sorprendentes. Y luego, aparte, pues, ya he dicho que las tenemos en prácticamente todos los sitios. Esto también implica una gran diversidad. Tenemos orquídeas que caben en un dedal, con flores de 1,5 milímetros, y tenemos orquídeas que pesan toneladas y que se elevan a 4 o 5 metros de altura.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. Yo pensaba, porque no sé nada de orquídeas, que las que tengo en casa, que tienen las raíces al aire y que, bueno, vienen enrolladas en torno a unos palitos, son las únicas orquídeas, que la orquídea siempre crece así, como una planta aérea. ¿Esto es así?
Sí, bueno, esto es un... Además, formando ya parte... Hay que reconocer que la Phalaenopsis es muy popular, es la orquídea más popular que hay en todo el planeta. Y esto hace también que la gente considere, pues, que es la orquídea por excelencia. Pero es como decir que si el pastor alemán es el perro por excelencia, es como decir que los demás ya no existen. Entonces, no es esto. De hecho... Bien, las Phalaenopsis que nosotros compramos son híbridos, básicamente producidos en Holanda o Taiwán, muy resistentes y además producidos pues para que aguanten más o menos las 1,000 perrerías que les vamos a hacer en casa.
Pues entonces, de todas formas, he de decirle que conseguimos matarlas, porque es que no hay manera. Hemos hecho una encuesta en el equipo, todos tenemos orquídeas. Yo misma he sido objeto de 2 regalos de orquídeas en lo que va de año. Y bueno, la blanca más o menos bien, pero la lila se le caen todos los días las flores. Entonces digo, vamos a ver si nos puede enseñar este maestro de la orquídea, don Manuel Lucas, a cuidar una orquídea. ¿Hay una línea que les gusta a todas ellas?
Primer punto, no existe como tal la orquídea blanca y la orquídea lila.
Anda, mira.
Es como decir, yo tengo un pájaro en casa. ¿Y qué pájaro tienes? Pues uno de color negro. Ah, qué bien, pues yo tengo otro de color gris. Como que no hay pájaros con esos colores. Madre de por hermoso. Entonces, la que tengo de color blanco y la que tengo de color lila...
No le dice nada a usted. Pues yo le digo las más comunes que se venden ahora.
Si al final resulta que tanto la una como la otra tienen esas flores globosas, grandes, redondeadas, estamos hablando en ambos casos de un híbrido comercial de Phalaenopsis.
Eso.
Se cuidan de la misma manera, en definitiva. Entonces, que a una se le caiga más las flores que la otra, bueno, probablemente la una esté más castigada que la otra y se estén cultivando bajo parámetros distintos. Lo primero que deberíamos hacer es moderar el riego. A la mayoría de las orquídeas que se nos mueren en casa es por un riego inadecuado. Normalmente por exceso, normalmente. Primer punto.
¿Cuál sería el ritmo de riego de una orquídea?
Depende de la estación.
¿Ahora?
Del momento vegetativo. O sea, ahora mismo empieza a haber una evaporación mayor y entonces, pues hombre, habría que regar. También depende de donde las tengamos en casa, si la casa es más fresca, es un poco más calurosa, según qué. Pero normalmente ahora día sí, día no.
¿Tanto?
Y en cualquier caso...
Fíjese, la estoy regando una vez por semana, o sea que a lo mejor es tampoco...
A medida... Bueno, no, depende, ya he dicho, depende. O sea, en invierno puedes tener tu orquídea sin regar durante fácilmente 3 semanas o un mes. Todo esto es muy relativo.
¿Y regar por inmersión, metiendo el recipiente de plástico en una cosa o de la forma tradicional?
Una preguntita. ¿Tu orquídea ya ha perdido las flores?
La blanca está íntegra. La morada ha perdido 2/3 de las flores.
Bien. Vas a hacer una cosa. Cuando llegues a casa, cortas la vara floral, en definitiva. O sea, no te dé pena. Oh, todavía le quedan unas cuantas flores. Le cortas la vara floral por encima de un entrenudo. Ya verás que laminas bien y verás que sale de la base y que hay como unas yemas. A partir de la segunda yema, por ejemplo, haces clac, ya está. No te tiemble el pulso. Y dicho esto, en la cocina o en un sitio ensuciable, la sacas del tiesto. Y examina las raíces. Lo vas a flipar. Verás que debajo de lo que sería el fuste de la orquídea, hay una especie como de... hay como una esponjilla hecha de coco prensado. Ese coco está... claro, tú no lo ves. Pero ese coco absorbe una cantidad de agua brutal, como una esponja. De manera que cuando tú riegas por inmersión y lo haces con frecuencia, está contribuyendo a la pudrición de las raíces.
Claro.
Y si las se pudren, pues estamos perdidos. Claro, tú no te das cuenta. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Cómo hago, por ejemplo, ahora tú me lo vas a decir con tu orquídea blanca? Oh, Dios mío, me gustaría disfrutar de la floración, pero que no la palme. Bueno, pues entonces no riegues por inversión. Riegas con una pequeña regadera o, por ejemplo, una botella de estas de agua de 1,5 litros o algo así, haces, perforas el tapón, haces unos cuantos agujeritos, ala, ya tienes una regadera de mano. Y el agua entonces la deslizas por los alrededores del
tiesto,
de las raíces en contacto con el tiesto, ¿me explico?
Sí.
Es decir, no riegues el centro de la planta. Y aún así le entrará agua ahí. Pero tú riega sobre todo los alrededores de las raíces. Eso ayudará a que la planta sobreviva hasta que pierda la floración. Y cuando pierda la floración, pues vuelves a repetir esto de sacarla, quitarle la pella esa y volver a meter dentro con su sustrato.
Ah, amigo.
Hay un montón de tutoriales por internet sobre cómo se hace un trasplante de Phalaenopsis.
Qué cosa tan bonita lo que nos acaba de explicar. Muy brevemente, porque nos tenemos que ir, entiendo que le gusta una luz no demasiado directa.
Los híbridos actuales son bastante resistentes a eso. Lo suyo es que no le dé una luz directa. No conviene ponerla al lado de una ventana sin que haya una cortina por medio. Y además ahora en verano la luz es particularmente fuerte. Mi sugerencia es retirarla un poquito. En verano la mejor manera de que se estrese menos pues es dejándola en el suelo de la casa, donde está más fresquito y hay mejor humedad.
Qué bonito.
Es un plato con el borde más o menos alto, te haces con un ladrillo o con cualquier cosa para dejarlo en el centro de ese plato y que puedas colocar el tiesto encima, y el plato lo llenas de agua. El agua no debe, ya búscate la vida, o sea, la maceta no puede tocar el agua. No, es para que beba un poquito de tal. No, es una orquídea, no un nenúfar. Entonces, la orquídea no bebe agua. O sea, ese agua está ahí para que se evapore y para que vaya creando un microclima alrededor de la planta, elevando la humedad relativa. Que le encanta, por cierto.
Pues me voy a hacer aficionadísima a los vídeos de TikTok de don Manuel Lucas, curador del Parque Botánico Orquidiario de Estepona, Málaga, porque esto ya es para nota. Gracias de verdad, y alguna vez más le llamaremos para que haga esta misericordia con nuestras orquídeas.
Estoy encantado, un placer.
Un saludo, adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero ¿tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy en el espacio de nuestro obispo de cabecera no vamos a tener tanto un diálogo o una crónica cuanto una estampa. La estampa es la siguiente: el papa sale del hospital, el Gemelli, le dan de alta, se dirige a nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal en Roma. La saluda efusivamente. Ella empieza a hacer un vídeo intentando captar el instante. El Papa le presenta a su médico. Por lo visto ha habido un contacto previo entre Eva y el médico. En fin, que necesitamos entender lo que ha ocurrido. Vamos a saludar en primer lugar a Monseñor Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
Y vamos a irnos a Roma a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina, y qué felicidad me da saludar a don Ginés. Yo me permito llamarle
igualmente,
don Ginés.
Igualmente, obispo. Eva, un saludo.
Un placer.
A nuestro obispo de cabecera, sí, te refieres.
Efectivamente.
Porque, sí. ¿Cómo es de espontáneo el Santo Padre, verdad, Ginés? Sí. Ya has tenido tú también en eso experiencia, en el trato con él.
Sí, el Papa es espontáneo y le salen esas cosas que realmente son del corazón. Y es verdad que con Eva no es la primera vez que el Papa siente un cierto cariño especial por Eva. Pues yo, conociendo un poquito al Papa, pues también el modo de ser de Eva. Entonces, el Papa no tiene filtro en ese sentido. Cuando ve a alguien que conoce, a alguien a quien quiere, pues se muestra tal como es él. Y yo creo que realmente es cuando vemos al Papa más real, más cierto, ¿no? Esa espontaneidad del Papa, incluso decirte, oye, mira, que me ha gustado mucho el artículo que has escrito, es decir, que el Papa lee y que el Papa lee a Eva. Pues esto es muy, muy bonito, ¿no?
Bueno, es que Eva yo creo que está viviendo una aventura a la que, perdonadme, porque la conozco mucho y la tengo por amiga y hemos trabajado muchos años juntas aquí en la redacción, a la que no da crédito, porque verdaderamente te das cuenta, Eva, que te has incorporado a la historia de la Iglesia.
Eso ya simplemente escucharlo me da un vértigo. Efectivamente, no doy crédito porque todo esto te supera, o sea, a mí me supera, lo digo sinceramente, es algo increíble, porque sobre todo don Ginés es lo que dice, o sea, el Papa es tal cual, es un ejemplo concreto de que el Papa es muy cercano, es muy padre, porque el Papa tiene este trato de cariño con mucha gente, ¿no? Y a mí, sí, a mí me desborda, o sea, me desborda, porque lo de ayer era lo último que me podía imaginar.
Cuéntanos el trasfondo de la estampa, porque queremos saber los detalles. ¿Qué ha pasado ahí?
A ver, bueno, pues evidentemente el cambio en la comunicación con esta operación del Papa a todos nos ha dejado muy sorprendidos, porque sabemos perfectamente que la salud de los papas en general es prácticamente un top secret, secreto de Estado, y siempre teníamos noticias absolutamente a cuentagotas, pero de repente en esta operación aparece su cirujano, el doctor Alfieri, y ya desde el primer día tenemos una información completa que prácticamente todos los periodistas del mundo entero como que nos mirábamos que no dábamos crédito. O sea, sabemos de los análisis de sangre, sabemos que el Papa no ha tenido ningún problema de corazón previo, sabemos que el Papa no tenía ningún tumor. Evidentemente, en ocasiones la falta de información hace que crezcan.
Sí, que es peor no decir que exacto, decir. Y se han metido varias veces las patorras, ¿verdad, obispo de cabecera?
Bueno, sí, pero está un poco en el secretismo, que no es el secreto, ¿no?, que muchas veces se ha rodeado a la figura del Papa, ¿no? Y bueno, pues entre un poco la filosofía del propio Papa Francisco está el no ocultar nada. Muchas veces la política comunicativa de la Santa Sede, como muy bien sabe Eva, y todos tienen muchas cabezas y muchas veces difícil de controlar, ¿no? Y yo creo que esta vez pues lo han llevado muy bien, y entonces nos hemos enterado con toda normalidad de lo que el Papa ha estado viviendo, que a una persona de su edad y de sus circunstancias pues es lo más normal que le pase, ¿no?
Sí. ¿Y entonces qué ha ocurrido? ¿Que tú has llamado al médico o el médico?
No. Digamos, o sea, yo escribí al Papa, hice llegar al Papa, por supuesto deseando que se mejorara como mucha gente ha hecho durante estos días. Le hice llegar unas palabras, entre otras le escribía diciendo esto que os estaba contando, que estábamos absolutamente agradecidos, fascinados, en nombre de todos los periodistas se lo agradecía, venga a hacer piropos al cirujano, porque es verdad. Y entonces a eso es a lo que se refería el Papa, ¿no? Que evidentemente el Papa lee las cosas que le llegan, y lo único es que era lo último que me podía imaginar en ese momento, que claro, el Papa, aparte de todo, ¿cómo fue ese instante en el que delante de nosotros estaban todos los, la policía de su escolta estaba la protegiendo al Papa, la gendarmería, gracias, como es habitual, y entonces pues delante, y claro, había que gritar ¡Santo Padre! ¡Santo Padre! En medio de todas las cabezas, y ahí es cuando el Papa aparece, le pregunté por la anestesia, que evidentemente nos interesaba a los periodistas saber si le había ido mejor, porque ya sabéis que en otras ocasiones él lo había notado de forma especial. Entonces, un poquito ya miro, bueno, parece ser que sí, y entonces es cuando dice, buscar al doctor. Es que esta es la periodista que ha escrito, ya se ve que el Papa le contó al doctor que le habían escrito hablando muy bien de él. Y ese momento, que es muy bonito, yo creo que don Ginés también tiene razón el Papa. El Papa con sus gestos dice mucho, porque el Papa en ese momento pasa a un segundo plano. O sea, le preguntas por la enfermedad, pero el Papa hace que quien se ponga delante es su cirujano, ¿no? Ahí es el protagonista. Y entonces, claro, ocurre algo que es como muy de película de Almodóvar, ese instante en medio de todo. Le voy a presentar, esta es la periodista. Saludos, señora, saludos, enhorabuena, periodista. Todo esto, cirujano, delante del Papa, que es como algo, como algo un poco surrealista, ¿no? Pero muy natural, gracias, repitió varias veces, gracias, muchas gracias, además en español, que eso yo le pregunté en italiano por la anestesia, pero él se refirió todo el tiempo a mí hablándome en español, y el papá, de hecho, el médico también, gracias señora, gracias, en fin, que sí, fue uno de estos momentos
es buenísimo, y a todo esto tú intentando grabar.
Sí, claro,
porque micrófono a Enrique Campo y a Javier Missiers y a José Luis Estanque, a ver cómo hace esta para enviarla.
Claro, pero ¿qué pasó? Había que escoger entre darle la mano al Papa, que fue muy bonito, porque no la soltaba, sinceramente, no la soltaba hasta que llegó el cirujano y yo di la mano al cirujano. Entonces hubo que escoger entre el micrófono y soltar la mano del Papa. Y ahí, en ese momento, que yo estaba sujetando también el micrófono de mis compañeros de la agencia EFE porque no llegaban, entonces le di a la de la RAI, que estaba a mi lado, y solté el mío. O sea, el COPE ahí justo es el que no aparece, porque o da la mano al Papa o soltabas el micrófono de COPE, que por ahí por los suelos,
pero
por
se
los
te dispensa cayó. Se te dispensa eso, al que no aparezca el micrófono. Pero hay una cosa,
muchas gracias, sí.
Hay una cosa interesante. Yo creo que el Papa, que es tan espontáneo, aprovecha cada espontaneidad para mandar un mensaje. Y bueno, Eva, como si no nos escucharas, pero yo creo que el Papa valora mucho, muchas veces en cualquier profesión, también los periodistas, que el periodista no es dueño de la noticia, sino que la noticia es de todos. Y todos sabemos que Eva muchas veces, ¿no? O algunos, a lo mejor, que están oyendo no lo saben, ha dejado la noticia que era suya, a lo mejor, para que la dé otro. Y el Papa, que tiene una memoria prodigiosa, además de saber mucho, yo creo que esto lo valora. Por eso, cuando encontró otra vez a Eva el día de la Inmaculada, las palabras tan preciosas, la más grande, la más humilde, por eso la más grande. Y yo creo que el Papa no desaprovecha ninguna ocasión que tiene, yo lo he visto en otras ocasiones, no solo en el mundo de la comunicación, para mandar mensajes. Y yo creo que es muy importante la espontaneidad de ayer, ¿no? El mensaje que a todos nos quiere mandar también.
Pues oído cocina, queridos. Es un verdadero placer haber tenido al obispo de cabecera, como todos los sábados, y hoy desgranando esta estampa que ya es casi película continua, la amistad entre Eva Fernández y el Papa Francisco, que forma parte ya de las crónicas de la Iglesia. Me encanta, y me encanta saludaros a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, Eva, un placer escucharte.
Gracias, qué alegría haber tenido esta oportunidad. Hasta muy pronto.
Adiós. Gracias, adiós. Igualmente. Y nosotros nos vamos también. Y te digo que hemos sido Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, Cinta Molina y Jorge Fuentes. Y que Cristina López Cristín te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Bajito! ¡Calvo!
Gracias.
Programa doble de un López Vázquez en estado de nervios.
Vamos.
Y con muy mala suerte.
Que digo que aquí huele a quemado.
Crónica de 9 meses.
Se ha movido.
No me lo creo.
Y martes y 13.
¿Empezamos la ceremonia o qué?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la tarrina de 500 gramos de cerezas por solo 2,99 euros la tarrina.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Está usted loco. Llegaremos a nuestro destino, Malen.
Montgomery Cliff.
No puedes seguir este ritmo el resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te matan.
El domingo a las 6:15 de la tarde. En 13.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Lo bueno que tienen los ayuntamientos es que por ley está establecido que en caso de dudas y si no llegan a acuerdos, se debe dejar gobernar la lista más votada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cadena COPE.
Las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid no suponen una anécdota. Cuando Francisco Martín dice que los miembros de Bildu son unos patriotas y que han contribuido a salvar muchas vidas, no solo quiere provocar, quiere que discutamos si Bildu es una formación como las demás. Estamos otra vez en la famosa batalla del relato. En 2018, ETA hizo la conocida como Declaración sobre el daño causado. En aquel texto, que era una auténtica infamia, la banda terrorista decía que deseaba que nada de lo que había ocurrido hubiera sucedido, como si los asesinatos fueran consecuencia de una catástrofe natural. ETA no explicó por qué abandonó la lucha armada ni por qué decidió disolverse. Se limitó a decir que entraba en una nueva fase política. ETA quiso hacer creer que había estado matando porque no quedaba más remedio y que dejaba de matar porque sus objetivos se podían lograr por otros medios. Los herederos de ETA nos dicen, mientras reescriben la historia, que no debemos anclarnos en el pasado y que es mejor centrarse en el presente y en el futuro. El verdadero problema es que el PSOE de Sánchez está apoyando esta operación. Ni Bildu ni Sortu son partidos ni coaliciones de izquierda social y de progreso. Son los herederos de una organización terrorista y nos quieren contar una gran mentira. Solo se podrá pasar página cuando se reconozca la verdad.